Día, Quique, buen día a la audiencia también que nos está escuchando hoy. ¿Cómo está?
Muy bien. Aramí, cuando de repente te convertiste en la voz del sector es porque alguien dijo, los valientes que quieran hablar con los medios, un paso adelante y todos los perros dieron un paso atrás. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Y más o menos calculo que habrá sido así, el que se queda de repente todo un paso para atrás, ¿verdad? Y se queda solo. No, mentira. De verdad, yo creo que hablando con los muchachos, ¿verdad? Que estuvimos evaluando también ciertas cosas justo entre el lunes y hoy. Yo creo que también es el tema de tener de repente un poquito del tiempo, ¿verdad? Y la disposición también de sumarse a entender un poco cómo viene la mano en ciertas cosas que capaz no entendíamos en un momento. Entendiendo un poco también la paciencia, ¿verdad? De que implica también en muchos casos soportar ciertos niveles de frustración, ¿verdad? Pero seguir adelante con la convicción intacta de que nada, de que nosotros seguimos sintiendo, ¿verdad? De que las cosas están de nuestro lado, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos hoy proponiendo para el tema de reactivarnos y el tema de generar un cambio también en este país, porque eso también forma parte. De que nosotros estamos en el lado correcto, ¿verdad? De que nosotros estamos con lógica planteando las cosas y que nosotros, obviamente, bajo ningún sentido, eso significa joderle a nadie, ¿verdad? Ni aprovecharse de nada ni de nadie, ni mucho menos de una situación, pero sí, ¿verdad? Hablar de forma firme, ¿verdad? Hablar con números, hablar con datos, hablar con lógica, ¿verdad? Que es eso lo que creo que todos están buscando, ¿verdad? Y nada, ya estamos con esto, ¿cuánto? Desde que empezó todo, 70 días creo que aproximadamente son ya lo de cuarentena, ¿verdad? Entre idas y venidas.
¿Y tus orígenes en la gastronomía y mejor, tu acontecer actual en la gastronomía está en el rubro de la restauración o estás como proveedora en algún rubro intermedio?
Nosotros sí que somos una empresa de 50 años, ¿verdad? El grupo Jara inicia con Rosa O'Hara, que sería mi abuela, en la cocina de la casa familiar hace 50 años, más de 50 años, la verdad, ese acto, con unas vecinas y una cocinita a querosén que nosotros tenemos en nuestro restaurante hoy, que es un restaurante de 7 años ya, tenemos como si fuera un museo, ¿verdad? Para recordarnos, obviamente, también siempre, ¿verdad? No está mal recordar siempre pisar tierra y de dónde uno viene. Es una familia de trabajadores, o sea, somos una familia de gente trabajadora. Todo lo que conseguimos a lo largo de los 50 años es obviamente con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Y de ahí nace, ¿verdad? Que es una empresa ya con antigüedad dentro del mercado, es un nombre, un apellido ya bien posicionado, ¿verdad? Por ende, las siguientes generaciones, ¿verdad? Segunda y tercera generación en mi caso, tenemos mucho compromiso por seguir cuidando, obviamente, el apellido. Con eso no digo que, ¿cómo se dice? Con eso no digo que, obviamente, de repente, entre probar cosas, experimentar cosas, no habremos cometido alguna que otra equivocación, capaz por el camino, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy es una marca muy fuerte, es una marca muy bien posicionada y sobre todo es una marca que la gente asocia con el trabajo por un lado, con ganarse el pan de forma digna y honesta, ¿verdad? Por otro lado, y con personas que por más imperfectas que puedan estar, que estamos hoy a la cabeza, ¿verdad? Intentamos dar lo mejor de nosotros e intentamos realmente llegar a la perfección con cada paso que damos, ¿verdad? Es una industria, ojalá la gastronomía es una industria que tiene también sus locales. De parte de la familia tienen sus locales de venta al público, ¿verdad? De rosticería como el Harinero de Inés O'Hara, tiene restaurante como Restaurante O'Hara que nosotros tenemos eso acá y tiene la escuela de gastronomía que a lo largo de 50 años, ¿verdad? Esta escuela ya formó más de 25.000 personas a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel internacional también, ¿verdad? Otras inversiones y presencias que tenemos, ¿verdad? Con gente aliada como nosotros, con otras escuelas y otras cosas dentro del rubro de la gastronomía. Así que, más o
Así
menos
que hasta
resumiendo,
el
¿verdad? Ya.
moño.
¿Perdón?
Hasta el moño, tan intensamente, vibrantemente participando del quehacer gastronómico en muchos niveles. Ahora, mí, hablando un poquito de la actualidad, de cómo las estrategias gubernamentales de administración de la pandemia modulan nuestras vidas de una manera dramática, y que lo digan los gastronómicos, ayer se supo la noticia de que se relajarán las medidas para los templos, para, digamos, los cultos religiosos, bajo la regla de que 10 personas en un culto católico dura más o menos. ¿Cuánto dura una misa, Leo? ¿Vos sos Satanás? Y también, una hora. Bueno, una hora.
Una hora, sí.
Digo yo, ¿por qué no podrá esa lógica ser aplicada a los restaurantes?
Exacto, mira, y no solamente ellos, sino ya la relajación también de los shoppings, ¿verdad? Que empiezan, y los centros comerciales que empiezan, y las grandes tiendas, ¿verdad? Que también empiezan a partir del 25 de mayo a reactivar sus puertas, ¿verdad? Yo, obviamente, ¿verdad? Siendo católica, por otro lado, con esa noticia, de repente uno así dice que bueno, qué lindo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, cuando uno es objetivo, ¿verdad? Y hace sus planteamientos también de forma objetiva y con lógica, por otro lado, bueno, están empezando ellos, también ahora, mira, se sumaron ellos, ¿verdad? Y nosotros seguimos siendo totalmente relegados, incluso con algunos datos que nos pasaron en cuanto al nivel, por ejemplo, de contagio que puede llegar a haber dentro de un restaurante que respete las medidas de higiene y las de seguridad y las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Y nosotros la verdad que estamos en un promedio de término medio, tirando hacia algo, ¿cómo se llama? De si pones, no me acuerdo, en la parte de término medio, pero si pones como que sea un semáforo, estamos hacia el amarillo, pero tirando a verde. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿verdad? En ese caso, sí, otra vez nosotros estamos volviendo a insistir, ¿verdad? Y ahora mismo se suman, por ejemplo, ciertas cuestiones, ¿verdad?, que también estuvieron saliendo mucho en prensa en los últimos días, que son las sobrefacturaciones de los servicios básicos, ¿verdad? Yo quiero nomás recordar de nuevo que al inicio de todo esto, ¿verdad?, se pide a todas las industrias, a todas las empresas, se pide a los gastronómicos, que fuimos cerrados por medio de un decreto, ¿verdad?, por el modelo de negocio y de trabajo que tenemos, ¿verdad? Se pide desde un inicio de parte del gobierno, por favor, sostener lo máximo que se pueda, y aún, ¿verdad?, en plena pandemia y aún con toda la economía parada, ver si podríamos, ¿verdad?, tener la forma de migrar los modelos de negocio, ¿verdad? Y esas son cosas que de repente suenan muy bien en la teoría, ¿verdad?, pero en la práctica no es tan fácil de aplicar nomás de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo quiero nomás hacer el hincapié y volver a recordar de que al principio se nos pidió a nosotros aguantar, se nos pidió usar todos nuestros colchones económicos, todas las reservas que podíamos haber tenido también para este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero situaciones que una reserva, un colchón, no es para sobrevivir todo un año, es para tener de repente un mal, no sé, a lo sumo un mal semestre, ¿verdad? Pero teniendo todavía ingresos, ¿verdad? Y no tampoco con una merma de ingresos que ahora mismo a los que emigraron el modelo de negocio no está facturando más del 35% de lo que solían facturar, ¿verdad? Hay un 35% como algo grande, ¿verdad? Simplemente se termina cubriendo lo que son salarios y de repente costos de insumos. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Al tener ese pedido de parte del gobierno, nosotros, obviamente, como empresas también comprometidas y formales, ¿verdad? A nivel nacional, nosotros cumplimos, ¿verdad? Y también hubo, porque me acuerdo demasiado bien, también hubo en las reuniones la frutillita, la torta, ¿verdad?, la cerecita, pero señores, no se preocupen, que se va a venir un crédito con una garantía del Estado, que ustedes van a poder acceder a eso, para volver a capitalizarse, para volver a tener, para volver a hacer, si hace falta, todo lo que tengan que hacer de gastos, ¿verdad?, porque es medio ilógico creer, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que usar, y que de por sí lo hicimos, ¿verdad?, usamos todo el colchón operativo que teníamos, ¿verdad?, ese capital, incluso con un mal año en el 2019 que teníamos guardado, ¿verdad?, de repente lo que pudo haber quedado, y resulta ser que ahora, ¿verdad?, la Fogapi se mueve súper lento, ¿verdad?, hasta el día de ayer, que solamente en esta semana se consiguió, si te llegaste a fijar, sí, que en esta semana se consiguió tener por fin, después de más de 60 días de estar encima de este tema, se consiguió tener por fin la lista de quiénes son las cooperativas o bancos financieras que están entregando créditos de FOGAPI, cuánto están entregando cada uno, cuántos empleados significan también esos créditos y los montos de esos créditos, ¿verdad? Falta todavía igual una partecita que es a quienes le dieron esos créditos, ¿verdad? Saber realmente quién va a terminar teniendo la garantía estatal, lo que significa la garantía que va a ser cubierta por impuestos de todos los paraguayos, y eso entra entonces bajo la lógica de que todos los paraguayos tienen que saber quiénes están llevando esos créditos FOGAPI también, ¿verdad?
Nosotros, Aramí, hablamos esta semana con Pedro Loblain, el presidente del Consejo del INCOP, y nos contó a esas alturas, las cosas pasan muy rápidamente en los tiempos COVID, Aramí, pero a esas alturas, creo que hablamos con él el lunes o el martes con Loblain, y nos decía que tenía noticias de que una cooperativa de ahorro y créditos ya había concluido todos los requisitos documentales que la AFD exigía para habilitar las líneas de crédito. Así que viene lenta la cuestión, pero parece que por fin cayó en el territorio apropiado, porque uno quiere imaginar que las cooperativas de ahorro y crédito son la banca social en Paraguay y tienen mayor afinidad con lo que ustedes plantean.
Y se supone que sí, ¿verdad? En su momento también desde el Ministerio de Industria hubo una reunión con la INCOP también, ¿verdad? Sobre justamente ese punto, que son unas entidades, ¿verdad? Una banca muy cercana a la gente y sobre todo, ¿verdad? Entidades solidarias como ella, como bien siempre se lo dijo, ¿verdad? De parte de las cooperativas. Entonces hay ciertas cuestiones que obviamente no se entienden. Acá la lógica que nosotros estamos utilizando para el tema de los créditos es la siguiente, ¿verdad? Si uno piensa realmente que este año tiene que terminar el año con ganancias o con utilidades como nunca antes hayan sido vistas, ¿verdad? Lastimosamente, con ese tipo de pensamiento, uno está, si está encima con ese tipo de pensamiento tomando decisiones en entes importantes, lastimosamente entonces vamos a terminar quebrando la microeconomía de este país, ¿verdad? Y es lo que de repente también a mí me preguntan, ¿verdad? ¿Por qué cuidamos tanto la plata macroeconómica si al final vamos a terminar matando toda la parte microeconómica y esa parte microeconómica es la que termina sosteniendo, ¿verdad? El trabajo y el hambre de la gente en su día a día, ¿verdad? Porque la microeconomía acá, si mal no recuerdo, creo que estaba con superior a 2,5 millones de personas más o menos, ¿verdad? Y que de ahí solamente las pymes, encima otra vez, son las que concentran ese capital humano hasta un 70%, ¿verdad? Y son las pymes las que ahora mismo no pueden acceder a créditos para reactivarse, créditos, por ejemplo, para hacer inversiones, para cambiar modelos de negocio también, ¿verdad? Porque quieras o no, ¿verdad? No sé cómo vos entenderías la lógica aquí, que ponerle que vos estás cerrado con la facturación cero y te dicen, vení, te voy a dar un crédito para pago de nómina, ¿verdad? Pero eso es como ponerse una pistola en la cabeza, ¿verdad? O sea, yo estoy con facturación cero, lo que tengo de colchón ahora finalmente no me permite reinventarme, no me están dando tampoco oxígeno para que yo me reinvente, ni siquiera herramientas me están ofreciendo para que yo me reinvente. Y me venía a decir, ¿verdad?, que saque capital operativo, pero para no dejar de pagar a mi gente, y yo sigo con facturación cero, ¿verdad? No tiene lógica tampoco el planteamiento. Entonces, en ese caso, de verdad, este tiene que ser un año como para poner un poquito el pie en el freno, y tiene que ser que la mayor cantidad de empresas y la mayor cantidad de gente termine, no sé, empatando o sobreviviendo este año, ¿verdad? Y reactivemos todo a partir de cuando podamos reactivar y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, ¿verdad? Pero no se puede pretender tener la misma mentalidad de al inicio del año, que pareciera ser que pintaba muy bien, y tener la misma mentalidad de decir, ¿verdad?, que a fin de año uno va a terminar completamente rico, ¿verdad? Y es lo que veníamos diciendo desde el inicio. La pandemia y sobre todo los créditos y los préstamos que está sacando este país no puede ser y no corresponde ni ética ni moralmente que en estos momentos ese dinero o ese manejo de ese dinero permitan que empiecen a surgir nuevas personas ricas o nuevas personas con mucho dinero en el bolsillo dentro de este país, siendo que la realidad es que la microeconomía va a terminar muriéndose.
Exacto. Ahora, Aramí, imaginando The New Normal, sí. Y te pido una respuesta breve porque ya tengo al siguiente entrevistado en línea. Cierran los números. Yo me imagino esos lugares favoritos de todos en el centro de Asunción, la barra del Bolsi, la barra del Lido, siempre repleta de gente parada, sentada, esperando, con distanciamiento social. ¿Cierran los números o la empanada del Lido va a subir violentamente de precio?
Mira, teniendo el takeout habilitado, teniendo el delivery habilitado y teniendo los salones por lo menos al 50% de la capacidad habilitado y en todo ese proceso respetando las normas de higiene y de salubridad, por lo menos sí vamos a estar pensando de que se va a poder llegar a sobrevivir este año. Pero tenemos que tener las tres patas. Tenemos que tener las tres patas abiertas, tenemos que tener las tres patas habilitadas, porque no es lo mismo, lastimosamente no es lo mismo. Mucha gente se reinventó, Quique, hacia lo que sería de repente otro tipo de menú, ¿verdad? Y otro tipo de menú también significa que la gran mayoría se fue a lo que es fast food. Entonces imagínate lo que es que tu torta de competencia, ¿verdad? Tu torta de clientes no se agranda, obviamente, ¿verdad? Pero la cantidad de competencia o de competidores ofreciendo la misma cosa, la misma experiencia, la misma, incluso los mismos precios, ¿verdad? Imagínate lo que es competir en ese tipo de océano rojo, ¿verdad? Entonces necesitamos las tres patas realmente para decir de que la mayor cantidad por lo menos va a terminar salvándose a fin de año. Lastimosamente no van a poder ser todos, ¿verdad? Hay algunos que ya perecieron por el camino, pero por lo menos es intentar, ¿verdad?, sostener otra vez una buena parte de la economía o una buena parte del sector que mueve la economía.
Muchísimas gracias. Hablábamos así con la